Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Padre, te damos gracias en esta oportunidad por estar juntos otra vez. Pedimos que tú bendigas la lectura y la exposición de tu palabra, la lección, los comentarios, las preguntas, las respuestas, todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho durante el tiempo del servicio, y ahora queremos que también te muevas entre nosotros, bendiciéndonos, enseñándonos durante esta clase. Oramos también por nuestros amigos que escuchan en Radio La Red y pedimos que tú también les hables a ellos. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a mirar los versículos 21 al 23, que son los tres versículos que vimos en el mensaje y que vamos a repasar ahora. Ya sabemos lo que pasa en Colosenses. Tenemos algunas personas nuevas, bienvenidas a la clase también. Entonces vamos a como que un repaso general de Colosenses hasta donde estudiamos. ¿Qué le parece la clase, verdad? Los que estamos en la clase, vamos a recordar un poco de Colosenses para nuestro propio beneficio, pero también para los que por primera vez van a escuchar esto, se ubiquen un poquito en el contexto. ¿Okay? ¿Por qué llamamos Colosenses? Es de la ciudad de Colosas, ¿okay? Que todavía existe. Que yo, por supuesto, hay otros nombres en algunos casos, pero el lugar está allí. ¿Cuál es el problema en la iglesia que estaba en Colosas 2000 años atrás? ¿Por qué Pablo, recuerden que, por qué les escribe? ¿Pablo estaba dónde? En una cárcel, prisionero por predicar a Cristo. En Roma, en Italia. Y se entera de Colosenses por texto. Sí, pero no por el celular. Era un texto, ¿verdad? Excepto que era un rollo grande posiblemente. Entonces fue por texto, ¿verdad? Pero alguien fue hasta allá, como dice al principio, y lo nombra y todo, y entonces fue hasta allá y le dijo, este es el estado de la situación en la iglesia de Colosas. ¿Cuál es la situación? ¿Qué estaba pasando? A ver quién recuerda eso. Tratemos de usar el micrófono para que salga bien en la red. Aquí Víctor Eduardo. ¿Qué estaba pasando en Colosas?
A lo mejor estoy equivocado, pero estaban distorsionando la palabra.
Ajá, muy bien, estaban distorsionando la palabra. Había un grupo que se llamaban los gnósticos. ¿Recuerdan de la palabra griega gnosis, que significa en ese caso conocimiento? Hay varias otras palabras en el idioma griego que significan conocimiento, ¿okay? Pero esta es una de ellas. Es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento que ellos pensaban, bueno, uno tiene que conocer más a Dios y nosotros los gnósticos somos los que conocemos todo de Dios y era pura cosa intelectual. Muy similar a lo que ocurre hoy con algunas personas pensando, yo conozco de Dios. El gran problema es que usted puede conocer mucha información acerca de Dios. por la tradición religiosa, aún por la Biblia, y de todas maneras puede ocurrir que no conozca a Dios, o sea, no hay una relación personal con Él. Y esto es lo que pasaba con los gnósticos. ¿Qué otro problema había? ¿Mistiqué? Misticismo, dice Ana. Misticismo. Y ellos creían, los gnósticos, atacaban ahí, a la, se metían en la iglesia, ¿verdad? Hoy las falsas religiones se meten en las iglesias a través de los celulares de la gente. A través de YouTube, a través de la televisión, a través de la universidad, a través del trabajo, a través de amigos. En aquellos tiempos, estos falsos maestros asistían a los servicios. Se metían allí, ¿verdad? Como si fueran miembros de la iglesia o como que gente que estaba allí, y con el tiempo empezaban a confundir a la gente. Y estos gnósticos era uno de ellos, empezar a hablarles a la gente. ¿Cuál era el problema con el misticismo? Dice Ana del misticismo. ¿Cuál era el problema? Que una de las cosas que ellos creían que estaba mal, ¿Víctor?
Los místicos pensaban que podían llegar a Dios a través de los ángeles.
Ajá, ellos pensaban que los ángeles eran mediadores. ¿Vieron cómo en la actualidad hay gente que lleva una medallita en el carro, encima hay un angelito y piensa en el ángel, yo puedo orar al ángel para que el ángel ore por mí a Dios? Y ellos tenían esas ideas. Entonces, lo que ustedes ven hoy en alguna religión es tan viejo como 2000 años atrás. Ahí comenzó el asunto. Tratar de pensar que los ángeles que Dios había creado servían como mediadores entre las personas y Dios. Aparte, por supuesto, cuando tienen esa idea, comienzan los problemas con que tienen visiones y sueños y cosas así, y podía comprobarse que no eran realmente de Dios. Pero más que nada, el grave, grave problema era con relación a la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué pensaban los gnósticos? ¿Que Jesucristo era Dios aún siendo todo hombre? No. ¿Ven? Pensaban que quizás era alguien que temporalmente tomó una forma divina. O, por ejemplo, hoy en día todavía está el unitarismo, que ellos creen Dios, el Padre se transforma en Dios el Hijo y Dios el Hijo se transforma en el Espíritu Santo. La Biblia jamás dice que ellos toman la forma del otro. Entonces, eso comenzó en esos años. Y luego vino una secta que se llamó Arrianos, que creo que ya no tenemos esas copias ahí, pero si no vamos a hacer más para que se lleven a casa uno de estos días. Pero los Arrianos fueron una secta que vino de un señor llamado Arrio, de apellido. Y él comenzó en el segundo siglo de la era cristiana a cuestionar la idea de que Jesucristo no era totalmente Dios y totalmente hombre. Y uno dice, ¿y por qué hizo eso? Por lo mismo que hoy en día otros hacen el mismo problema, porque no lo pueden entender, entonces deciden no creerlo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, los que están en radio. ¿Habrá alguna cosa que usted no puede entender todavía? Yo puedo hacer una enciclopedia de muchos volúmenes de cosas que no entiendo. Cuando estamos tratando de la persona de Dios, ¿es posible que haya cosas que no entendamos de Él? Muchas. ¿Por qué? Porque es Dios, no es un ser humano, no, como nosotros, no está con los límites. Nosotros tenemos límites. ¿Qué límites tenemos los seres humanos? Mentales, físicos, y fuera de nosotros. ¿Estamos limitados a qué tipo de cosas? ¿Al ambiente? ¿Podemos cambiar el clima? Qué bueno, ¿verdad? Porque algunos de ustedes ya quieren que llegue la nieve, otros quisieran tener el Caribe y las palmeras al lado, ¿ven? No tenemos eso. Entonces, ¿podemos los seres humanos cambiar el clima? No tenemos control, ¿verdad? Apenas si podemos pronosticar lo que va a pasar, y aquí en Colorado es un pronóstico. Pronóstico no es algo de adivinación en este caso, sino simplemente se estima por todas las computadoras avanzadas que tenemos, que el viento que viene de acá y de allá y de lo que... Sin embargo, sigue ocurriendo lo que Jesús le dijo a Nicodemo hace 2000 años. ¿Sabes dónde viene el viento? ¿Dónde va? ¿Qué? No, uno aún con los radares ve cosas. Pero, por ejemplo, esta semana yo vi que para el jueves que entra iba a caer nieve. A las pocas horas sacaron eso del pronóstico y pusieron en la imagencita del sol. Y a lo mejor cuando llegamos a casa aparece otra vez, o que va a haber viento. Y yo estoy mirando porque el sábado tenemos que ir al rancho a trabajar. El rancho es una casa grande que tenemos de la iglesia, ¿verdad? Que hacemos retiros y cosas allí. Bueno, hay que ir a trabajar ahí antes que realmente venga la nieve. Y así estamos todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes como yo van a la mañana temprano, miran a ver qué me voy a poner hoy, porque va a ser frío, va a ser calor? Y después está, entonces, yo siempre tengo, como dicen acá los mexicanos, colombianos, dicen mi chamarra, ¿sí? Mi jaquet, mi abrigo, no sé cómo dicen ustedes en Colombia, chaqueta. Siempre hay una en el carro. ¿Por qué? Porque vivimos en Colorado. ¿Okay? En cambio, cuando vivíamos en Texas, en Houston, tener una chamarra siempre en el carro, la gente se podía reír de usted. ¿Para qué tiene eso si aquí casi no existe el invierno? ¿Ven? Pero entonces, ¿todo es para decir, tenemos control del clima? No. ¿Sabemos todo acerca del clima? No. Entonces, ¿qué más? ¿De qué más nosotros no tenemos control y no entendemos exactamente? El tiempo. ¿Qué? El tiempo. Nosotros estamos dentro de un tiempo. Hoy es tal hora aquí de la mañana mientras estamos haciendo esta clase y el sol sigue su recorrido y Dios puso el planeta con un control de tiempo. Hay 24 horas para cada día. ¿Sabía que eso no ocurre en otros planetas? Porque no están alrededor del sol. Entonces, a medida que uno sale al espacio, las cosas cambian. Entonces, así podríamos seguir hasta que nos duela la cabeza de pensar en cuántas cosas que están completamente lejos de nosotros en entendimiento. Entonces, cuando tratamos con Dios, el gran error es humanizar a Dios. ¿Qué significa eso? Traerlo al plano del ser humano para tratar de entenderlo. No podemos. No podemos. No hay forma. Lo único que podemos hacer es, Dios usa su palabra para revelarse a sí mismo. Pero Él nos dice cómo es y no nos explica detalles de cómo es. Él nos dice que Él es trino y al mismo tiempo es uno. Para nosotros es, güey, aquí en la tierra eso es imposible. Correcto, en la tierra. Y todas las explicaciones y ilustraciones y alegorías nunca le dan en el clavo, como decimos, en la cabeza, esto es exactamente así. Se acercan, pero nunca es una explicación completamente correcta, perfecta. La Biblia misma usa parábolas, ¿han escuchado eso? Historias, metáforas. Aquí Pablo utiliza para la iglesia una metáfora, un ejemplo. Él dice, la iglesia es un cuerpo. Usted dice, ¿cómo está eso? Y Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo, ¿cómo está eso? Usted dice, la iglesia, ¿y qué piensa? Un templo, un edificio. Pues esa no es la iglesia, ahí es donde la iglesia se junta. Yo les hago esta pregunta, si el día de mañana viene una persecución y el gobierno destruye nuestros templos, ¿dejaremos de ser iglesia por eso? No, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, no podremos quizás reunirnos o tendríamos que reunirnos en algún otro lugar, en un parque o a escondidas, como tantos en la China en este momento, o en Corea del Norte, o en Irán. Ven que les tienen prohibido leer la Biblia, o se las queman si la encuentran, los ponen en la cárcel. Aún en la cárcel ellos siguen siendo iglesia. Se encuentran unos a los otros y aún en secreto siguen adorando al Señor y siguen a riesgo de su vida, porque la iglesia somos los seres humanos.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Entonces, cuando Pablo habla aquí de que Cristo es la cabeza de la iglesia, y hemos estado hablando de eso también el domingo pasado, y ahora dice todo lo que hemos dicho, quise comenzar la clase con esta larga introducción pensando, estamos tratando con Dios, no estamos tratando con otro ser humano. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesucristo es Dios encarnado, por más que usted diga, no lo puedo entender, es así y se acabó. Es Dios. ¿Se acuerdan la historia de la Navidad? ¿Recuerdan cuando el ángel visita a la Virgen María? ¿Recuerdan la respuesta de aquella adolescente? ¿Cómo va a ser esto? Yo todavía no conozco varón. Es una manera muy elegante de decir, todavía no tuve relaciones sexuales. No estoy casada. Estaba como casada legalmente, pero en la ley judía pasaban un primer año donde no estaban viviendo juntos, no tenían relaciones sexuales, por supuesto, era considerado fornicación, los podían matar si eso ocurría legalmente. Entonces María dice, ¿cómo voy a yo ser la escogida por Dios si yo no conozco varón? Es una manera de decirle, todavía no estoy juntada con, en matrimonio con mi esposo José. El ángel, entre otras cosas, le explica, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Jesús. Esa es toda la explicación que le da. Y le dice, porque nada es imposible para Dios. Y otras veces dice, porque todo es posible para Dios. Ahora, yo les digo a ustedes, ¿ustedes estarían conformes con adorar a un tipo de Dios con límites, que no puede hacer ciertas cosas porque es limitado? Sin embargo, todas las religiones adoran ídolos y dioses supuestos que tienen límites. No son todos poderosos, no son todo lo sabe, todo. No, los antiguos adoraban a ciertas imágenes e ídolos que eran siempre en la imaginación de ellos tan nerviosos y tan malos que ellos tenían que hacer todo tipo de ofrendas y sacrificios y portarse bien para apaciguar la ira de los dioses. ¿Se imagina vivir así toda la vida en esa esclavitud? Esta semana estaba viendo la historia de una misionera que aún vive. Ella, se los digo rapidito, ella nació bien, con una familia de 4 o 5 hijos, aquí en cerca de Washington, el estado de Washington, no el D.C. de la capital, sino el que está arriba de California, al oeste. Y ahí en medio del campo, una familia americana. Y ella era una de las varias hermanas y hermanitos que tenían. Tenía como 5 años y esa era la época donde estaba aquí el polio, ¿sabían, no? La gente quedaba, conocen la enfermedad de poliomielitis, ¿verdad? Entonces era una epidemia de polio. Y ella le atacó de todos sus hermanitos y quedó paralítica completamente. Y entonces una familia cristiana y muy firme en el Señor, los padres comenzaron a orar, la llevaron al hospital. Bueno, en ese momento los niños que sufrían de polio o morían o quedaban paralíticos toda su vida. Bueno, parecía que ella iba a morir. Los médicos dijeron, no hay esperanza. Esta pareja oró por ella y el Señor no permitió que ella muriese. Ella cuenta que aún siendo una niña, ella sentía el momento de la muerte. Y ella misma oró, siendo pequeñita, pero ven la cosa de crecer en una iglesia. Siendo pequeñita, ella oró y lo que pasó fue que no murió y quedó paralítica, pero solamente de las piernas para abajo. Ahora, eso tenía un propósito, porque dice, porque el Señor la sanó toda. Cuando ella tenía 13 años de edad, ella sintió el llamado de Dios a ser misionera. Era una iglesia donde, como acá, se ora por las misiones, se habla de las misiones, quizá más que nosotros. Nosotros deberíamos hacerlo más seguido. Pero, en fin, ella creció con eso. Y ella vino un misionero un día, creo que de China, que apenas podía hablar un poco inglés, y ella en ese momento, escuchando el relato de ese misionero, sintió que Dios la llamaba para que algún día cuando creciera, ella fuera una misionera, algún país que Dios la enviara. Pero tenía 13 años. Y cuando ella dijo eso a sus padres y al pastor, a la iglesia, ella cuenta su testimonio que todos la miraban como con lástima, ¿no? Diciendo, ¿cómo Dios te va a mandar a ti a otro país si no puedes caminar? Estás con muletas y la gente tiene que ayudarte para andar. Pero ella estaba segura. Y pasó el tiempo y llegó el tiempo de la universidad y llegó el tiempo de prepararse. Y luego para ser misionero, por supuesto, uno tiene que ir también al seminario en lo posible y aprender muy bien la Biblia. Y bueno, pasó todo eso. Ella ya había pasado los 20 y tantos años a todo esto. finalmente cuando fue una agencia misionera. Una agencia misionera es un lugar, una agencia que está formada por grupos de iglesias cristianas que sostienen financieramente a esas personas que van a ir lejos y les dicen dónde hay posibilidades abiertas. Y ella sentía en su corazón que Dios la quería llevar a una tribu indígena en cualquier parte del mundo y no sabía dónde. Y Dios fue, la historia es muy larga, pero había 3 o 4 posibilidades y finalmente Dios le mostró dónde ella tenía que ir. Y ella tuvo que llegar allá con todos sus impedimentos físicos, aprender el idioma de esa tribu aborigen. Varios de ellos eran caníbales. Llegó allí y encontró la historia de sus otros misioneros americanos que estaban allí. Al poco tiempo supo que mataron a 2 de los varones con puras flechas, los mataron. Y bueno, le dijeron, tú prepárate porque como misionera esto puede ocurrirte. Ella dijo, ok. Bueno, gracias a Dios eso no ocurrió y Dios la usó para aprender el idioma de ellos porque no había ese idioma escrito, entonces no había ninguna escuela donde aprenderlo. Así que tuvo que aprender otro idioma de una región cercana y después aprender el dialecto de la tribu en particular. Era una mujer, todavía en sus últimos ya 20 y tantos años, últimos me refiero, no tenía 30, paralítica. Los mismos indios la tenían que llevar a aborígenes de un lugar al otro, ella más blanca que la leche. Los aborígenes pensaban que la gente blanca venía de algún lugar del cielo y por eso era blanca y que venían a atacarlos. Por eso mataron a los otros misioneros. Y usted dice, no, ¿cómo se arriesgó? ¿Qué pensarían sus padres? Yo les digo esto. Cuando Dios nos llama a las misiones, a nadie le importa nada. Ese llamado es más fuerte que cualquier otra cosa. Más fuerte que quedarse con la familia, más fuerte que los peligros que puedan haber o no, pero siempre hay cuestiones. Soltera, sola. Los mismos aborígenes le edificaron una casa que se imagina las condiciones y ella venía de Estados Unidos con todas las comodidades. Y bueno, uno dice, ¡ay, pobrecita! ¡Pobrecita, gloria a Dios! Esa mujer se imagina, ¿no es cierto? La corona, los premios en el cielo. Ella no lo hizo para ganar la salvación, ella lo hizo porque era salva y quería compartir esa salvación con estas tribus allí que adoraban sus dioses imaginarios. Y este era el punto. Cuando estos dioses imaginarios de estas tribus que todavía existen, pero ahora ya conocen el Evangelio, ¿ves? Pero ellos hacían estas cosas como matar a esos misioneros, porque ellos pensaban en su imaginación que había demonios y dioses dando vueltas por ahí, siempre enojados, y entonces ellos tenían que hacer sacrificios de personas, tenían que hacer sacrificios en sus propios cuerpos, y un montón de cosas para apaciguar la ira de esos dioses. Cuando esta pobre mujer, en el sentido de lo que la gente pensaba que era pobre por su estado físico, comenzó a hablarles del Señor y cómo Dios no era así. El único Dios verdadero los amaba y había mandado a Jesús para salvarlos y Él quería que quitaran todas esas imaginaciones de su mente. Poco a poco se fueron entregando al Señor Jesucristo, fueron libres, cambiaron su conducta. Por ejemplo, los varones, ella cuenta, maltrataban a sus mujeres, las mujeres lo aceptaban porque así habían sido criadas. Entonces ellos los golpeaban, y si las querían matar a lo mejor también, o se la entregaban a otro, a lo mejor era una cosa, un objeto. Cuando ellos conocieron el Evangelio y fueron salvos por Cristo, su mentalidad hacia la mujer cambió. Y esos varones comenzaron a honrar a sus esposas, a respetarlas, y ella cuenta todos esos detalles. Y ella finalmente fue usada por Dios para traducir al idioma de ellos, cuando se pudo crear en letras, el Nuevo Testamento. 10 años después, las Sociedades Bíblicas Unidas lograron imprimir todo el Nuevo Testamento que se pudo traducir, y yo vi un video donde llega el avión y todos los paquetes y la gente llorando a los gritos, porque por 10 años esperaban tener la Biblia, que nunca habían tenido y que solamente la conocían por lo que los misioneros les decían. Entonces, todo el sacrificio personal de ella valió la pena. Y ella dijo, hay gente que ahora está en el cielo y conoce a Cristo porque fuimos a llevarles al Señor. Y esta gente que era violenta y maltrataba a todos, cambiaron. Ese es el poder del Evangelio. Cuando usted va a lugares donde otras religiones se quieren meter, no hay transformación aún de la sociedad. Hay más miedo, hay más aferrarse a los ídolos, hay más aferrarse a estas cosas imaginarias y hay esclavitud. El Evangelio da libertad, da paz. Por eso yo hablaba de esa paz. Entonces, cuando uno tiene paz en su corazón con Dios, sabe que si muere va con el Señor, si viene Cristo ahora vamos con el Señor, ya no hay condenación para nosotros. Ese estado mental de paz y espiritual de paz hace que tratemos a otras personas de una manera diferente. En psicología, en consejería clínica, aprendemos que muchas veces la ira, el rencor de una persona se manifiesta hacia otros o hacia sí misma porque no está en paz. Internamente hay toda una revolución. Y entonces la ciencia trata de proveer herramientas para pasarla lo mejor posible, pero hasta que no hay una transformación radical desde adentro, no hay una reconciliación con Dios, la persona siempre vuelve a tener episodios de ansiedad, problemas. Ahora, los cristianos también podemos tener episodios, pero hay personas que viven crónicamente en esa situación. Entonces, cuando Pablo habla en estos versículos acerca de que antes éramos extraños y enemigos, yo les decía en el mensaje, y a ver ustedes respondan la pregunta, ¿por qué la Biblia dice que éramos enemigos? Si a lo mejor quisimos ser muy buenas personas, portarnos bien, ¿por qué dice enemigos, hostiles? Es una palabra muy dramática. ¿Quién recuerda qué dijimos en el mensaje? Este no es un examen, ¿verdad? Aquí adelante. Nuestra visitante va a hablar, yay.
Porque somos pecadores.
Somos pecadores. Palabra que no es muy popular hoy, ¿verdad? Dígale a alguien que no conoce al Señor que es pecador y ¿verdad? Lo mira como diciéndole, ¿quién? Bueno, hay que explicar qué es pecado, que la Biblia, qué es pecado. La gente cuando usted dice pecador le dice, ¿usted qué cree que es perfecto? Sale con esas cosas, ¿verdad? O yo no maté a nadie, o yo no robé un banco, y van a ese extremo. ¿Yo qué les comentaba en el mensaje? ¿Qué es esto de somos pecadores, en otras palabras? ¿Hay alguna persona justa?
No.
Ni uno, dice Román. Bueno, ¿y los apóstoles? ¿Y María? ¿Y los profetas y maestros y sacerdotes? Y la Biblia dice ni uno. Si hubiera alguno, haría la excepción. Diría, no hay justo ni siquiera uno, excepto esta persona. Dice, no hay justo ni siquiera uno.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 AM y 4:30 PM. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Recar. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Recar, 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa.
Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Entonces usted dice, pero esas personas eran piadosas, dieron su vida por el Señor y aún antes de conocer al Señor eran muy buenas personas. Y algunas personas dicen, bueno, si Dios escogió a María, todavía virgen, una adolescente, posiblemente era una buena persona. Bueno, obviamente era una buena persona, pero ¿ustedes creen que la escogió por los méritos de ella? ¿Era la única adolescente que sería tan buena? Y no. La Biblia no dice por qué la escogió a ella. Porque no hay nada en ella especial. Tampoco porque escogió a Pedro, a Pablo, a Juan, a los apóstoles estos. No había nada especial en ellos. Es más, la Biblia se encarga de mostrar los defectos que tenían. Usted dice, no, pero María nunca tuvo un defecto. ¿Usted recuerda en la Biblia que hubo una ocasión donde el Señor Jesús estaba predicando en una casa, se juntó la multitud? Y la Biblia dice en uno de los textos, en el Evangelio de Marcos creo que es, donde dice, María y sus hermanos, su familia carnal, estaban allí y estaban dudando, en otras palabras diríamos hoy, estaban dudando de cómo estaba la situación mental de Jesús, por las cosas que decía. ¿En serio? Por las cosas que él declaraba que era Dios. Y uno dice, pero güey, María supo la historia de cómo comenzó todo. María guardaba esta cosa en su corazón, dice la Biblia, ¿verdad? De a poco iba aprendiendo. Pero era un ser humano como usted y yo, y a pesar de que Dios hizo un milagro a través de ella, usándola, ¿ven? No era perfecta, como la gente cree. Era muy, muy buena, obviamente, y seguro que fue una muy buena mamá, pero no podía ser salva por sus propios méritos. Inclusive cuando ella va y le dice a su pariente Elizabeth, ¿recuerdan? Que estaba embarazada. Dios le revela a Elizabeth eso antes de que María lo diga. Y María canta lo que se llama el Magnificat, ¿okay? Que está muy popular en la Iglesia Católica y nosotros lo conocemos también. Y eso es un poema que María usa y que en realidad ya está en el Antiguo Testamento, otra mujer lo dice, María lo amplía y lo personaliza. Y cuando usted escucha las palabras del Magnificat, María está confesando que ella es pecadora y necesita un Salvador. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? ¿Quién es el Salvador? Jesús. ¿Pero quién lo necesita? ¿Alguien que lo necesita? ¿Salvarlo de qué, verdad? Es pecador. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y luego dice, porque ha visto la bajeza de su sierva. Se declara la sierva del Señor. Y aquí me llamará bienaventurada hasta las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Y ella habla de tal manera que es maravilloso lo que dice, pero viene de un corazón que está reconociendo que no hay mérito en ella. ¿Ok? Entonces, está claro que no hay justo ni aún uno. Está claro que solamente Cristo puede salvarnos. Está claro entonces que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Está claro que todo es posible para Dios. Y ahora está claro que Ana Casapaico tiene micrófono.
Sí, pastor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no, quisiera que me ampliara más en una persona justa y una persona declarada justa.
Ah, hablamos de eso. Muy bien, presta atención. ¿Qué dijimos? ¿Cuál fue la explicación que dimos en el sermón? Una persona justa, ¿cuál es la diferencia entre una persona justa? Y dice que no hay justo, no hay uno. Y una persona declarada justa. A ver, ¿qué recuerdan? Catalina, ¿qué recuerda? Ahí está al lado de Eddie, Catalina. Catalina, ahí está.
Justa es la persona que hace cosas buenas, pero por saliendo de él mismo. Y una persona declarada justa es que ya está declarada, como dice en la palabra de Dios, que ya está sellado con el Espíritu Santo.
Claro.
Entonces, esa justificación no la del Señor.
Claro.
Por eso es declarado justo.
Claro. ¿Y qué piensan de ese texto que aparece en Romanos? No hay justo ni aún uno. Recién dijimos, nadie es justo. ¿Qué significa justo? Perfecto. Nadie puede ser perfecto, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice, imposible. Bueno, hay otra razón por la cual dice eso, pero la primera razón tiene que ver con la idea de, yo les dije en el mensaje, nos muestra cuál es el estándar que Dios aprueba. Y todos los miramos y decimos, ¿por qué me muestras esto? Yo no puedo cumplir eso. Es como cambiar radicalmente algo que no tenemos. Es como si Dios le dice a usted, esto va a parecer una broma, ¿no? Pero es como si Dios le dice a usted, le ordeno que crezca 2 pies. Y uno hasta se ríe diciendo, eso es imposible. Le ordeno que cambie de color de piel. Eso es imposible. Le ordeno que cambie de color de ojos. Eso es imposible. Ya sé que están pensando en el cabello, ¿verdad? Y por más que se tiñan, su color es el color que realmente tienen abajo de toda esa pintura. ¿Okay? Entonces, you know, la idea es risueña. Pero lo que estamos diciendo es, Dios nos propone, no nos propone, nos manda algo que no podemos cumplir. Entonces, la única forma de ser justos es que Dios nos haga justos a sus ojos. Y la única forma de que Dios nos haga justos, nos vea como justos, es que nos declare justos. Y eso es algo legal. Por eso en Romanos, cuando dice la Biblia en el libro de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo siempre les aclaro, esa palabra justificados, en griego es un término legal que se usaba en las cortes también. Cuando un juez declaraba justo a un criminal, y uno dice, si es criminal no puede ser justo. No es justo, pero si el juez lo declara justo, es justo ante la ley. No por mérito de la persona, sino porque alguien pagó por la persona una fianza, o alguien pagó en lugar de la persona, y la ley tiene esa provisión de decirle, bueno, queda libre y es declarado justo. Y aunque la gente lo odie y diga, pero yo me acuerdo que usted mató a alguien, o la misma persona dice, pero yo me acuerdo que maté a alguien, pero si la ley lo llegase a declarar justo, nadie lo puede poner en la cárcel. ¿Por qué? Porque la ley declaró que es justo. Cuando nosotros nos arrepentimos, reconociendo que somos pecadores, le pedimos perdón al Señor y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ahí va lo que dijo Catalina, Dios el Espíritu Santo nos sella, pone nuestro nombre en el libro de la vida, dice la Biblia, y delante de Dios somos declarados justos. Esa es la justificación por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿usted quiere que Dios le declare justo, quiere ir al cielo, quiere tener paz con Dios, quiere estar reconciliado con Él? La única manera es aceptar lo que Él hizo por usted. No trate de ganar la salvación por sus obras. No trate de ganar la salvación por sus méritos religiosos. ¿Usted vio cuando yo reparto la cena del Señor la breve explicación que tengo que dar? ¿Por qué piensan que la tengo que dar? Por 2 razones. La primera, para nosotros recordarlo como dijo Jesús. La segunda, porque siempre hay gente que nos visita o que escucha o ve y piensan eso es como la Eucaristía y si yo tomo esa hostia, por empezar no es una hostia en nuestro caso, es pan sin levadura, pero ellos piensan, bueno, así mantengo la salvación, ¿verdad? En la Iglesia Católica hay 7 sacramentos para salvación. Entonces la Biblia dice que hay solamente uno, Jesucristo muriendo en la cruz. Por eso usted escucha que decimos nuestro único y suficiente Salvador. Cuando decimos suficiente es, Jesús dijo, está todo terminado. Cuando Él murió en la cruz, ¿cuáles fueron las últimas palabras que dijo? Consumado es, tetelestai en griego, consumado es. Eso en griego significa, fue pagado y le pusieron un sello, está saldada la cuenta. Okay. Entonces, supongamos que mañana usted compra una casa y ya pagó el mortgage, o la compró cash, y le dan un recibo, y le dicen, esta es su casa, no debe nada. Y el mes que viene usted vuelve a mandar otro cheque al banco. Le dicen, ¿qué hay que hacer para que usted entienda? ¿Qué parte de ya pagó todo es la que usted no entiende? ¿Por qué sigue tratando de pagarlo? ¿No cree que ya está todo pagado? ¿No cree en el título con su nombre y dice ya pagado? Hay gente que vive toda la vida pensando yo tengo que ganar mi salvación, aunque Cristo haya muerto en la cruz. Eso es lo que hacen las falsas religiones. Preguntas, comentarios, preguntas, comentarios, ¿qué están pensando? ¿Qué pasa? Hablamos de que Cristo es nuestro mediador, Él cambió así nuestro destino, ¿verdad? Ah, ¿qué más hablamos? ¿Por qué Pablo dio su vida por esto? Pablo dice, fui hecho ministro. ¿Qué recuerdan que dijimos? ¿Por qué él fue hecho ministro? ¿Cuál es, qué es importante ahí? A mí me se habla de esto, no es un examen. Víctor prestó atención.
Los cogió el Señor para predicar su palabra. Ajá. Y también tengo lo que dijo de justificación antes en Colosenses 1 al 15 o al 14, las últimas predicas que tuvimos. Sí. Y aquí dice que los santos y fieles, después cuando uno es santo y fiel, después de la justificación.
Claro.
Y ahí es cuando entra la sabiduría espiritual, donde uno empieza a entender más la palabra. Tengo entendido.
Correcto.
Sí.
Claro. Porque, ¿qué pasa? La Biblia dice que ahí nacimos de nuevo. ¿Recuerdan? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo como yo puede volver al vientre de su madre y nacer? ¿Ven la reacción? Ahora usted dice, este Nicodemo. Usted hubiera tenido la misma reacción. Si por primera vez escucha algo así, no entiende. Eso dio pie para que Jesús lo explicara. Entonces, cuando usted hace preguntas porque no entiende, da pie para que el maestro lo explique, ¿ves? Buenísimo.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound.
Angel Super Sound.
720-327-5099. 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Entonces Jesús le explica: Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y está hablando de un nacimiento espiritual. En otras palabras, no es un nacimiento físico. Nadie puede volver al vientre de su madre y nacer. Aparte, ¿cuál es el propósito de eso? No tendría propósito. Jesús le hace todo el ejemplo del viento, demostrándole, hay cosas que tú ves como yo comencé esta lección. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es todo aquel que nace de nuevo. ¿Qué le está diciendo? No es algo que el ser humano puede hacer. Usted no puede venir hoy a la iglesia, como decimos, y decir, ok, hoy me propongo nacer de nuevo. A ver, voy a nacer de nuevo. Ok, todavía no nacieron. No hay nada que usted pueda hacer. Yo tampoco. Por eso Nicodemo decía, ¿qué es lo que yo debo hacer? Otros preguntaron en la Biblia, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ven, siempre está el ¿qué debo hacer? Eso siempre lleva, tengo que hacer algo. Tengo que hacer obras, tengo que trabajar en esto, tengo que portarme bien, tengo. Y el Señor repetidamente dice, no hay nada que usted pueda hacer. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, esto es algo que hace el Espíritu Santo. Te va a convencer de quién soy yo, Nicodemo, y por qué vengo a la cruz a morir. Y te va a dar arrepentimiento y fe para creer en mí. Estoy parafraseando Juan 3:16 y los demás textos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando uno entrega su vida a Jesucristo. Cuando uno ora al Señor, como yo les dije al final, Señor, sé que soy pecador, creo en Cristo a partir de hoy, sálvame, Señor, yo quiero ser salvo, yo creo que Él murió por mí en la cruz y venció la muerte al tercer día, sálvame, hazme tu hijo, sálvame, adóptame. La Biblia dice que aunque eso suene muy sencillo, si viene de todo corazón, y generalmente viene de todo corazón bajo una crisis, o cuando uno se da cuenta, por revelación de Dios, el peligro del infierno. Hay gente que se burló hasta ese momento y de repente, de golpe dice, no, un momento, esto es cierto. No, por favor, no hay otra solución si una vez que me muero. Entonces, mucha gente ahí realmente se convierte. ¿Okay? Entonces, no es un ejercicio intelectual. Le enseñaron muchísimas veces y por eso lo cree. Realmente uno se ve ahí y dice, no, Señor, no puede ser, yo confío en ti. Cuando eso ocurre, uno nace de nuevo. En otras palabras, a partir de ahí, usted es una nueva persona. No quiere decir, ahora ya cambié, mañana soy completamente diferente. Está diciendo, delante de Dios, usted es justificado. ¿Recuerda justificación? En término legal. A partir de ahí, Dios le adopta como su hijo o hija, le salva, le justifica, y ahí comienza el proceso, y a eso se refería Víctor Eduardo, de lo que llamamos la santificación. Dios nos declara, ¿cómo nos declara? Santos. ¿Por qué tenemos problema aún para decirlo? Porque la Iglesia Católica nos ha enseñado que santo no es ninguno. Piensa en la conducta y nadie puede llegar a esa conducta totalmente de santidad. La palabra santo significa, es una persona apartado por Dios para Él. Entonces, ven, los que están en radio no pueden ver esto, pero tengo la botella de agua en mis manos. ¿Okay? Tal vez escucharon el agua. Este es usted, este soy yo. En el momento que usted reconoce que es pecador y necesita al Salvador, a Cristo Jesús, y reconoce, como dice Colosenses, realmente que Él es Dios y Él es hombre, y Él murió cargando con la culpa suya y mía, y le pide perdón al Señor, lo acepta como Salvador, ¿sabe qué hace Dios en ese momento? Como esa botella yo la agarro, la saco de aquí y la pongo aquí, y ahora es mía. ¿Ven? A propósito del golpe del micrófono. Para que sepan que la arrimé a mí. Entonces, esta es la idea. Ser santo significa ser tomado por Dios, agarrado por Dios, y ahora somos de Él. Ahora que estamos en Él, ¿ok? Ahora que estamos en Él y somos sus hijos, Él sigue ese proceso santificándonos. ¿Qué significa? Ahora va a comenzar a educarnos, a disciplinarnos, a ayudarnos. Como cuando los que somos papá y mamá, ¿verdad? Tuvimos un hijo, una hija. Ahí empezamos el proceso, ¿ok? Entonces, eso es el proceso que muchos de nosotros seguimos atravesando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, o hasta que nos llama a su presencia por la muerte. Y ahí se acabó ese proceso así, ¿verdad? Porque ya no estamos en contacto con el pecado, ya no estamos en contacto con la muerte, ya no estamos en contacto con la enfermedad, ya estamos con Él. Y luego, cuando Jesucristo venga, ¿cómo se completa el proceso? La redención o glorificación, el cambio aún en nuestro cuerpo a como era el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Entonces Pablo está reduciendo todo esto porque los colosenses conocían este mensaje, para que, reduciéndolo a pocos versículos, para que los gnósticos ya no los engañaran más. Ahora, yo les expliqué todo esto, ya tenemos mucho tiempo explicándolo, para los que están en la red ya hace 9 años y medio, unos más, otros, bueno, unos más o menos que eso. Si viene alguien vía YouTube a su teléfono, por decisión suya, o un amigo del trabajo, o un pariente, o alguien se mete en la iglesia y de repente comienza a decirle otra cosa, usted ya fue instruido con la verdad. Eso pasaba con Pablo y los colosenses. Él les está diciendo que nadie los engañe. Entonces, quiero que saltemos al capítulo 2, versículo 8, que nos falta mucho para llegar ahí, porque vamos versículo por versículo, vamos despacio. Yo creo que nos va a agarrar Thanksgiving, Navidad, fin de año, y vamos a seguir en Colosenses. Pero ¿a quién le importa, verdad? Estamos para estudiar la Biblia. Capítulo 2, versículo 8. Yo le digo a cualquiera de ustedes que lo lea. A ver, nomás hace la mano, con clarito, clarito, y a ver, esperanza. Ok. Verso 8 del capítulo 2.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Ajá, así que miren que nadie los engañe. Llevamos 2000 años de gente que sigue engañando. Por eso hay tantas religiones y iglesias raras por todos lados. Dios, a través de su siervo, el apóstol Pablo, les dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Acá no está hablando de la materia de filosofía en la universidad, ¿ok? Está hablando de ideas, ideologías raras, y a veces surgen en la universidad. Según las tradiciones de los hombres. Hago una pausa a propósito para que absorba la palabra tradición. ¿Cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes, muchos, están o han estado atados a tradiciones? No solo mexicanos, todos. Religiosas me refiero. By the way, yo puse un artículo hace mucho tiempo en Radio La Red, en el sitio web, que habla sobre Halloween. Y hablé de Halloween en mi programa hace unas par de semanas atrás. Cuando comienzo el artículo, yo menciono la palabra tradiciones y les digo el peligro de las tradiciones. Ahora, hay tradiciones buenas. Hay tradiciones buenas en la familia, en una cultura, en un país. Pero hay otras tradiciones que, aunque tengan el nombre de Dios metido ahí, de Cristo, no son buenas tradiciones. ¿Por qué? Por lo que le pasaba a Pablo en la iglesia de los Colosenses. Estos gnósticos y los judaizantes, que eran judíos y querían seguir con los ritos del Antiguo Testamento, aún ya venido Cristo, tenían sus tradiciones. Entonces, ¿cuál era el problema? Si ellos realmente entregaban su vida a Cristo, comenzaban a tener un problema con sus familiares. Comenzaban a tener un problema con estos falsos maestros y quizá dentro de estos falsos maestros algunos eran de sus familiares. I don't know. Entonces, ¿cuál es el problema de estas tradiciones religiosas? Vemos la palabra de Dios, vemos lo que dice de quién es Jesucristo, vemos que no hay que idolatrar, vemos lo que habla la Biblia claramente. Suena familiar porque lo hemos escuchado en esta tradición o tradiciones. Pero luego, cuando Dios nos confronta, ¿por quién vas a decidir? ¿Por mí o por todos estos? Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Por eso el Señor Jesús dijo, todo aquel que ame a padre, madre, amigo, familia, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Y al mismo tiempo la Biblia dice que hay que amar al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos. El problema es que no se los puede poner antes. Y una manera de ponerlos antes es, yo sé lo que dice tu palabra, pero no voy a dejar con mi tradición. Vaya a decírselo a Dios el día del juicio. El día del juicio Dios va a estar con usted, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, excepto que los salvados ya estamos justificados, ya no hay condenación. No hay que temer a eso. Pero los que se mueren sin aceptar a Cristo, o si Cristo viene ahora, ya no tienen tiempo para cambiar la situación y creer, ¿qué le van a decir? Y bueno, Dios, yo te amo. Yo iba a la misa, yo iba a la iglesia de vez en cuando, cristiana. Pero mira, mis familiares me decían, si dejas la tradición, estás traicionando a la familia, la cultura, esto y lo otro, la religión que heredaron de tus padres, bisabuelos, tatarabuelos, de ahí hasta atrás, hasta Colón. Y Dios le va a decir, así que todo eso era más importante que yo en tu vida, cuando te estaba diciendo quién soy realmente y quién es mi hijo, y tú le seguías agregando cosas por la tradición. Pablo le dice a los colosenses, miren que nadie los engañe con estas tradiciones huecas. Son sutilezas. Observe que los gnósticos creían que Jesucristo era un ser que existió, que era ungido por Dios. Otros pensaban tal vez era un ángel encarnado, como creen los mormones del ángel Gabriel. Otros pensaban, todas esas cosas que hoy escuchamos vienen de por acá lejos, lo estamos estudiando. Así que usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad al escuchar estas cosas. Saludamos a la gente de Radio La Red. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.